Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, amigos, la posibilidad de saludar y aplaudir a Esteban Lamote.
Eso.
Gracias. ¿Qué haces acá en Chicago, Esteban? No te puedo creer.
Estaba al pedo y me vine unos días a Chicago.
¿Habías venido una vez a Chicago?
Había venido a Chicago con una película, pero no hablaba en inglés.
¿Qué película?
El Estudiante.
Ah, claro. ¿Llegó a Chicago? Llegó a todos lados.
Llegó a Chicago, a todos lados.
Esa película trascendió todo.
Sí, sí, sí. Muy buena.
¿Y fuiste a Chicago a un festival?
A un festival, pero no hablaba nada. Y medio que me quedé en el hotel, iba a las funciones y fue medio deprimente el viaje. Hice un tour por los edificios. Parabas?
Ah, ¿pero en el barquito?
No, por los edificios.
Caminando. Que en un río.
No, pero que entras a los edificios, digo yo, como que te muestran.
¿Con un salvadoreño?
No, con una chabona de ahí norteamericana.
Ah, porque nosotros hicimos uno. Sí,
Están buenos los edificios, ¿viste?
Espectaculares. Sí, ahí arrancó el tema rascacielos y el Skyline.
Después del incendio y todo eso.
Exacto, la vaca. Bueno, ese es el rumor que.
¿Qué vaca?
Se supone que era todo de madera, mirá la historia que te estoy contando, que encima ya la contamos ayer, seguramente. Era todo de madera, construcciones de madera en esa época, y cuenta la leyenda, y nadie lo desmiente porque le rinde para hacer el tour, que una vaca, había mucha ganadería y demás, con la cola tiró una vela y que eso habría iniciado el gran incendio de Chicago que obligó a construirla de nuevo la ciudad más
lo
o menos.
Que es la vida.
Claro. Este, y el primer asado en Chicago fue también.
El primer asado, también.
Asado masivo. Pará,
pero con cuero.
Claro.
Y la primera pregunta es: ¿cuánto mejoró el inglés de aquel viaje con el estudiante ahora?
Mira, mucho mejor, venía espectacular. Empecé este año, hace como 6 meses.
Ajá.
Y ahora tengo que preparar un casting en francés. Entonces dejé el inglés.
Oh.
Y la puta madre, pero bueno.
¿Pero el apellido tira como que francés va a aprender rápido o no tiene nada de francés?
Soy medio lo opuesto a un políglota, ¿viste? Como me cuesta mucho.
El
incorporar idiomas, sí. Pero este lo estoy haciendo encima por fonética, que es medio
muy difícil intentar, sí. La intención y
sí, y bueno, eso, y estoy con eso. Entonces suspendí el inglés, pero mejoré bastante, ¿eh? Sí, mira. Sí, re, un montón.
Pero qué bueno que tenés, si te abrieron posibilidades de otras películas. ¿Es de acá? ¿Es de dónde? ¿Cómo pinta esta oportunidad?
Es una peli de Santi Mitre sobre, sí, un libro de Yossi Abilio que se llama Pequeña Flor, una novela que es espectacular, que básicamente es de un chabón que mata gente y esa gente vuelve a...
¿Para, es una peli de Santi Mitre?
Sí, de Mitre.
¿En francés?
Es una peli francesa, sí. Está en la previa, quizás.
Sí, sí, están
capaz,
haciendo
viste, las películas, capaz no se hace después, no sé.
Sí,
pero,
sí, sí, sí.
Pero ahora están avanzando, sí, la actriz sería de allá, el actor de acá, y bueno, están haciendo pruebas. En principio quieren ver si puedo decir cosas en francés que los franceses las entiendan. Ojalá, ojalá.
Es Esteban Lamote, te quiero preguntar de entrada, antes, porque ahora hablamos del marginal y de todo lo que tenés para contar. Porque lo nombraste a Santi Mitre y quiero saber qué vínculo se crea cuando vos sos importante para la carrera de él, él es importante para tu carrera. Es como un encuentro, pasó algo mágico que no pasa siempre. Tuviste un montón de éxitos, ahí pasarán mil cosas y demás, pero eso que te pasó con el estudiante es único.
Sí, es único, porque aparte de verdad
genera como un vínculo, me parece.
Sí, no, y de verdad te puede pasar algo así único a nivel artístico, pero también fue único a nivel que nos hicimos muy amigos. Claro. Eso no es, o sea, podría no haber pasado perfectamente.
Claro.
Igual la película capaz estaba buena, pero me dice requete contra amigo. Qué de él. Bueno. Y siempre jodemos con eso. Él dice que me hizo la carrera a mí, que yo.
Y vos le decís lo mismo.
Y yo le digo lo mismo.
Te salvé, sí, vos estaría dirigiendo publicidad.
No, exactamente, ese es el chiste eterno.
Bueno, pero hay una onda.
Sí, hay re buena onda. Y aparte me parece un director zarpado. Buenísimo. Bueno, sus películas lo dicen.
Hablan por sí solas. Sí.
Bueno, aparte de la actuación tenés mucha conexión con la música.
Uh-huh.
Bajista, ¿verdad?
Sí.
Has retomado el bajo este año, ¿no?
El año pasado tocó unos temas con mis hermanos que tienen una banda que llama Cabeza Flotante y subí ahí con el Conex con ellos, pero solo por esa vez.
Está bien. ¿Fueron Rucho Fest eso?
Sí, Rucho Fest. Okay. Sí, sí. Y ahora volvemos a hacerlo. Lo habíamos suspendido por un tiempo porque se empezó como a agrandar el festival y nos dejamos un poco de divertir con Manolo, que es mi hermano.
Y ya es un laburo enorme.
Sí,
¿no?
Después pasamos al Conex, que es un lugar más grande. Sí, también se armó algo, no sé, de repente empecé a sentir que iba gente por ahí que veía las novelas y se iba, que no quería yo que...
No, es un festival más indie, más rockero,
claro,
y
sí.
Se transforma en otra cosa. Exacto. Por ahí pierde la gracia.
Sí, sí, me pasó eso.
Rucho Fest porque Rucho sos vos.
Sí, yo soy Rucho.
Es tu festival.
Sí, porque me llamo Raúl, por eso.
Sí, claro. ¿Y el primero fue en Ameguino?
No,
¿o no fue Rucho Fest?
Ahí hacíamos unos que llamaban Ameguino Rock Festival.
Eso es espectacular.
Año 93, sí. Yo tenía
el Ameguino Rock Festival.
15 años, 16. llevé a los Peligrosos Gorriones, que era la banda
Grosso de La Plata, sí.
¿Y cómo lograste eso a los 15 años?
Porque era amigo de una chabona que estaba en la municipalidad, de Andrea, que sigue siendo mi amiga.
Armaste carpetita, todo.
Claro, y ella manejaba la parte de cultura y no sé qué, y me dijo, y llevé a los Gorriones, llevé también a Martes Menta, que era la banda de Minimal.
Me encantaba.
Resónico.
Yo lo sigo, sí, a ver.
Me encantaba toda, claro, esa movida.
No, Martes Menta,
me volvía loco. Todo eso.
Sí, total.
Y después llevé a los Brujos, a los Visitantes con el segundo disco que estaba Los Visitantes.
Claro. Buena, excelente, sí, en gran época de Los Visitantes.
Demonio de Tasmania también.
Y no, claro, me nombras a Los Piojos.
¿Y Los Piojos, boludo?
Mirá, claro. Porque sabía Los Piojos y digo, Los Piojos no eran, obviamente.
No, 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 no.
Antes de River, digamos.
Sí, sí, no, mucho antes de River. Yo fui a la primera obra de Los Piojos, que fue con ese disco Ay, Ay, Ay.
Con Ay, 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 el rojo.
Y el show de Los Piojos en Ameguino fue increíble. De hecho, hay una canción después que hicieron que dice Tomate un vino en honor a Ameguino, una canción de ellos que nombra todos los lugares.
Sí, claro, buena, sí, onda, buena onda. Sí, sí, Miki se compró un canario, ¿no? Para Rosario, que van, claro, nombrando los lugares. Claro, claro, claro. Exactamente, sí.
Buena onda, buena onda.
Y no puedo creer que vos eras, ahí eras el organizador, el, sí, el empresario.
Sí, tenía, claro, tenía de Luis de los 16 a los 19.
¿Pero ganabas guita o...?
No, no, nunca gané nada. Ahora, acá, ahora...
¿Tocabas con tu banda? ¿Cuál era el objetivo? Sí, ¿tener, sí, un festival en Ameguino, que por ahí no había mucha cultura rock?
Claro, eso, más que nada eso. Nos gustaba mucho la música con mis hermanos.
¿Cómo se llamaba esa banda con tus hermanos? No, era
no éramos todos diferentes bandas. Okay. Uno tocaba una llamada Los Olvidados, yo tocaba una llamada La Buzarda. O
sea, todas las bandas de Ameguino eran, sí, de ustedes.
Eran de todos los hermanos, sí, sí. Y había otras, pero era un pueblo muy chiquito, pero había, ponerle 6.000 habitantes y había tres bandas de heavy metal, tres bandas punk, no sé, como otras más pop. Era como increíble.
Tenía una movida,
como lo que pasa en Mendoza ahora, pero claro, con, claro, menos, con mucho menos talento teníamos nosotros y éramos menos aparte.
¿Y de dónde viene, Esteban, el rock ahí, viviendo en un lugar chico, que no hay tanto estímulo, no hay tanta información?
De un primo que tenemos que se llama Luis Pedro, que él se vino para acá y nos empezó a dar los discos cuando éramos chiquitos, porque mi familia no se escuchaba mucha música, la verdad. Mi mamá escuchaba, sí, Valeria Lynch, y mi papá tenía dos discos, uno de Europe y otro de Sabina.
Es buena la encuesta de tu viejo va a tener solo dos discos. Claro. Elegíselo, ¿no?
Elegíselo, claro. Y vivís con tu viejo y tenés 15.
Sí, sí.
Y es la música que podés escuchar.
Uno, letras en español. Sí. Ahí va. Sabina no está tan mal dentro de todo.
No, 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 estaba bien. Era el medio que.
Bueno, pero si es el único, te crees.
Claro, claro. Él estaba soltero en esa época y creo que eran dos discos que lo hacían.
Era ganador.
Era bastante.
Era ganador.
Europe, si no, Europe. No tiene explicación.
O sea, no lo hacían.
De Final Countdown lo tenés que sacar. Pero Kerry,
sí, aparte de esa época se usaba mucho como esa cosa más. Era más, no sé, como me parece que el Levante era más meloso antes en los 80, como que era más
larguero. Elton John. Sí,
te dedico, sí, a esta, sí, canción, te, sí, la muestro, ¿viste?
Un como... saludo para Rucho. Se llama Rucho también.
¿Hay más Ruchos? ¿Cuántos hermanos son?
5. Tres de Rucho y otros dos que son hijos. Somos todos hijos de Olga, de mi mamá, y otros dos de Dani, que es el papá de mis dos hermanos. Que
más también, chicos.
Más chicos, sí. Que también, mire, también vivió conmigo, lo quiero.
Le haces el fama tour, digamos, te toca ir a un evento, tenés que ir a una filmación y te traes a tus hermanos una vuelta, dale, andá.
Y sí.
Morfen gratis, sí, diviértanse,
sí,
un poco.
Sí, sí, re.
Eso para meter amigos es divertido.
Eso fue espectacular. Cuando tuve hip hop en el UE, entramos como 25 al VIP y chupamos birra gratis. Fue increíble, fue, aparte se acuerdan, vieron el show de hip hop en el
buenísimo. Web.
¿Cuál fue el del web? A ver, porque lo vimos mil veces. Ah, no, sí, fue... que estaba más rengo que nunca, sí, ¿no? Rengo. Se tiró al público, sí, se lastimó.
Fecha, sí. Fue Pet Shop Boys un día, Flaming Lips y
no vimos a la Iguana, no sé por qué, no, fuimos antes. Tocó Capital Cities también.
Sí, Libertines, los Libertines
tocó el Mató. Los Libertines, claro, que estaba dos.
Tocó el Mató.
Medio pavo. ¿Vos sos amigo de los El Mató? ¿De los El Mató o de El Mató?
Tienen un tema que se llama Rucho, que es un tema instrumental. Sí, soy amigo del Chango, más que nada, del cantante. Y sí, tengo muchos amigos de ahí del ámbito, porque mis hermanos están metidos ahí en el sello Laptra, que es el sello de los chicos del Mató, y bueno, mis amigos son más que nada de ahí.
¿Y con los mendocinos también pegaste onda? Con Santi, con Simón Boxirrandio.
Sí, lo adoro, Simón, me parece un chabón divino, con un talento increíble. Lo quiero mucho, pero es como casi lo quiero como un hijo. Imagínate que la mamá de Simón tiene mi edad.
Pero genera eso, ¿no? Genera como una ternura cuando vino a tocar a la radio las dos veces que vino.
Sí.
Que sabes que.
Es de verdad.
Hay un chiste un poco del bardo y de.
El bar, sí, Simpson de Mendoza.
Se está divirtiendo aparte.
Ese bar Simpson.
Y eso es impagable. Ver a alguien divirtiéndose y haciendo algo lindo es tipo.
Con impunidad de claro. Estoy boludeando y a la vez. Gusta, sí, lo que hago.
Claro, como es aplicable al fútbol. Cuando hay un buen futbolista está medio boludeando, medio. Sí.
¿Sos futbolero vos?
Poco, soy medio mundialero, hincha de Boca, pero...
¿Ahora en el Mundial te enganchaste o no tanto?
Sí.
¿La pasaste como el orto o te lo tomaste tranquilo?
Sí, la pasé re mal. Al pedo, pero aparte gasté salud porque tiene una silla, no sé, tipo, me puse mal de verdad.
¿Una
pero,
silla?
¿En qué momento la tiró la silla?
Gol de Modric.
O Francia.
Gol de Modric, tiré la silla, Y cuando cuando hizo el gol, el hijo de puta, este que salió ahora mejor gol del mundial. Ese rebote. Sí. Fue un golazo. Fue realmente, creo, el mejor gol del mundial, pero al mismo tiempo la podría haber tirado a la segunda bandeja tranquilamente.
Es el único gol que hizo la selección francesa, el chavo. El único.
Increíble.
¿Y tu hijo Luis, ¿te gusta el fútbol?
No. ¿Sabes que me pasó una cosa? Esta es buenísima. Se asustó cuando fue el primer gol de Islandia. Se asustó y se puso
chiquito. Pensé que con la silla.
Pero está atento y de golpe gritan todos al mismo tiempo.
Sí, se asustó mucho, se puso a llorar, se angustió mucho. Yo también me asusté, dije, bueno, lo entendí, digamos. Claro. Entonces lo empecé como a... Bueno, lo calmé, no sé qué. Y un momento cuando es penal, que va a patear Messi, digo, bueno, hijo, vení. Hacía un frío, ¿se acuerdan?
Ahora van a gritar todos muy fuerte.
Exactamente, lo envolví en una frazada, todo medio épico. Lo saqué al balcón, cerré la puerta, los dos en una frazada. Le dije, vas a ver que toda la ciudad grita el gol.
No, fuiste vos, no, es el culpable.
Soy yo. Pues miré para adentro, estaba mi hermano haciéndome no con la cabeza.
No se grita adelante, aparte decís Messi, Islandia, ya está. Es el primero de los cuatro que vienen ahora.
La cuelga del ángulo.
No, fue una pesadilla el mundial. Y con Croacia íbamos perdiendo 1-0, me tenía que ir. Tenía una reunión ridícula, que armé con el contador.
¿Por qué?
Para no verlo, para no sufrir.
Y cuando salgo al palier, cierro la puerta, mi mamá grita desde adentro, que está viendo el partido, ¡gol! De Croacia, dice. O sea, cuando gritó gol pensé que le iba a Argentina.
¿Por qué lo gritás?
Porque se asustó, me parece. O sea, no lo puedo,
se asustan mucho los lamos.
Sí, con el fútbol sí. Pero habrá quedado algo de Ameguino, porque es medio picante el clásico de Ameguino también.
Sí, queremos saber todo de ese clásico. Sí.
Las canchas Sarmiento, muy separadas.
Sarmiento contra
Atlético de Ameguino.
Claro.
Vos sos hincha de Sarmiento.
Sí.
Sos pobre.
Porque era Atlético hasta los 12 años.
Mirá cómo te vendiste.
Y después me hice de Sarmiento. Es como hacer de Boca y después de River. Es increíble.
Y aparte en un pueblo que
saben todo de que eso.
Igual hay más equipos. De una liga y hay 8 equipos o hay 2.
Hay 2. Después, bueno, en otros pueblos está Villegas, Piedrita, Arenal.
Ah, General Villegas. Sí. Ah, pero ahí tienen equipo. Y compitieron en regional Villegas.
Alguna vez sí. General Pinto.
Es posta que las canchas están enfrentadas.
Ahora están enfrentadas. Antiguamente, cuando Sarmiento, la época buena de Sarmiento, el 91, salimos campeones, ahí estaban lejos, en otra punta. Ahora están enfrentadas, sí.
Con el Tigre Gareca, todo eso.
No,
el Sarmiento Junín.
El
Toti Iglesias, sí, señor.
Pero acá, cuando uno es visitante, se cambian en su vestuario y cruzan cambiados, ¿es verdad eso?
Sí, ya cruzan cambiados, sí, ya está.
¿Y para qué no usa el vestuario visitante de otro club? Es genial esa.
Tienes toda tu cosa, ya fue en el otro lado.
Estaba medio muerto el fútbol en la mina, ahora está repuntando, por suerte.
Volvió.
Es una cosa linda, la gente de los domingos, yo cuando era chiquito era muy bueno.
Y es un lugar de encuentro, de reunión también.
Sí. Hasta que salen unos con el ataúd y están velando a uno de los ameguinos.
Sí, esa es típica. No, yo vi peleas cuando era chiquito. Pero bueno, también es un poco a menor escala lo que pasa a veces en la cancha de fútbol. No sé, Yo por eso dejé ir a la cancha también. Vi que le pegaron un botellazo a uno en la cabeza y dije, ah.
¿Botellazo mano a mano o una botella que volaba?
Alguien le pegó un Boca Racing, jugaba Solano y McAllister en Boca. Si Boca empataba o perdía, salía campeón River. Y si ganábamos, seguía adelante.
Esas combinaciones son tremendas.
Y empató 0-0. Y se cagaron a piña entre los de Boca. Y ahí, en una de esas peleas, hubo un botellazo y dije, no vengo nunca más. Ya está.
La parte más irracional. ¿Para qué hablábamos del el Fama World Tour?
Sí.
Tengo entendido que tenés dos lumpenes de Ameguino que los traes a morfar, a divertirse, al margen de los 25 yendo a ver a la Iguana.
Sí. Tengo unos amigos que...
Tenemos toda la data.
Tengo uno sobre todo que se llama Toto, que lo llevo...
Nos fuimos Toto y el oso. Pero Toto...
El oso está más ocupado porque trabaja más que Toto. Toto está más disponible. Nos fuimos al festival de las Termas de Riondo.
Toto no está ocupado. Disponible.
¿Al festival de qué festival hay en Termas de Riondo?
No, creo que existió esa sola edición. Okay. Un festival.
Pero fuiste vos de invitado o algo así.
Fui yo de invitado, sí.
Sí.
Y me dieron un premio. Creo que le dieron a todos los que estaban ahí.
A los que iban y recibían.
El premio era ir.
No, era muy bueno el premio porque tenía como agua de las termas adentro. Lo llevé a Toto ahí.
Por favor, dime que lo tenés. Ese premio en algún lado está. En algún lado está, sí, está guardado.
Sí, obvio, la vitrina.
En tu vitrina de premios.
Tenía una punta que era asesina, si te la clavabas, te perforaba.
Y con un niño no va.
No, por eso creo que en la época de Luis. No
descartó.
Sé, la descarté. Y no, lo llevé ahí, después lo llevé a Panamá. Él nunca había.
¿A Panamá?
Sí. Viajado. Sí, me invitaron al Festival de Panamá y le dije a la directora del festival que.
Voy con mi representante.
Le dije, no, estoy con un chabón que estoy escribiendo unos guiones y estamos en pleno proceso creativo y para mí es re importante viajar con él, si no, no puedo viajar. Mentira,
qué esquivano. Qué buenas mentiras,
pues. Esas son buenísimas.
Esa impunidad.
Y me fui con él como 8 días allá a Panamá, recorrimos, fuimos a la selva.
Momentos únicos con tu amigo, que haya que puedas destacar una, en este momento.
Es como una venganza, es decir, toda la vida, toda la cantidad de veces que hicimos irnos de vacaciones o hacer cosas que no. Una venganza linda, ¿no? Como decir, bueno, ahora.
Sí, vivir de arriba disfrutar. Un rato y compartirlo con un amigo.
Claro, obvio, re. Es que si no, para mí tampoco tenía mucho sentido. No sé, tenía ganas de ir a Panamá, tenía ganas de ir con él.
Y claro. No, con él vas a cualquier lado, sin él Panamá por ahí no te.
Claro.
Aparte te dan de comer lo mejor cuando te invitan, sí, así,
para hacer un buen hotel.
O cuando a veces me invitan a comer a algunos restaurantes de acá también, llevo un par de amigos, está bueno eso. Uh-huh. Eso es lindo.
Funciona. Bueno, contame del Marginal, ¿cómo estás?
Bien, re contento, la verdad que no pensé que iba a tener tanta. Sabía que le iba a ir bien porque la primera temporada ya venía con gente que miraba la serie y que.
Claro.
Pero la verdad es que fue una sorpresa, los casi los 10 puntos de la primera semana.
Sí, 11 la primera y
ayer 9 y
8, sí, una cosa así.
Sí.
Que para la televisión pública es un montón.
Es un montón.
Son 30 puntos para otro canal.
Es un montón. No, y aparte es lo que se llama un fenómeno, un suceso, digamos. Totalmente. Es algo especial, pasa algo.
A mí me pasó algo medio nostálgico, que yo cuando era chico la televisión pública era la que mejores ficciones tenía. No sé, Hombres de Ley, con Federico Lupi.
Era grosso.
Claro. De Fulana si me engana, con Olga Zubarri, Marta Bianchi, no sé, como me acuerdo que era un lugar.
Veías
incluso
eso.
Había una novela con Darín y Nora Carpena que llamaba Buenos Aires, Háblame de Amor, bueno.
Sí. Antes Rosa de Lejos, también hubo grandes ficciones en Canal 7.
Y decía, ojalá sea también un puntapié de hacer cosas que la TV pública pueda producir.
Está buenísimo, tenés una escena tremenda en el primer capítulo, y una escena de muy fuerte, la verdad que con todo el potencial que tenés, por lo menos lo que pensamos todos cuando decís, si caigo en cana me puede pasar esto, no lo vamos a spoilear, pero tenés una escena fuerte como
sí.
Intentan abusar de vos de alguna manera.
Sí, creo que lo peor de todo es el momento que hice la escena, la hice como una escena más, ¿no?
Sí.
Después cuando la vi me da un poco de impresión y después lo que más impresión me da es saber que eso ocurre de verdad.
Claro. Todo el tiempo.
Claro.
¿Tuviste contacto por ahí? ¿Te metiste un poco?
No, pero hablé con Adrián bastante, que él conoce el mundo, carcelario más que yo, ya hizo Tumberos.
Sí, sí.
Y sí, me decía que sí.
¿Qué pasa? Que no es una leyenda urbana.
No, o sea, no sé en qué porcentaje, pero en un porcentaje alto te violan, boludo. O sea, corta la bocha, te violan, o sea, todo mal, ¿entendés?
No,
terrible.
O sea, te violan y una violación es condenable y lamentable en cualquier ámbito, pero acá tiene un agravante, que te violan y vos seguís viviendo en el mismo lugar, el que te violó sigue viviendo al lado tuyo.
Sí, es que es como una especie de demostrar
que
poder.
Te cruzaron en la calle.
Claro, sometimiento, decir, bueno, ahora sos mío, o sea, una cosa más animal. Me imagino que también para una persona poder superar eso debe ser algo importante también, porque ya que eso es así, lo único que te queda es ver cómo mierda vas a hacer para seguir adelante, porque me imagino que, no sé, ya estás ahí, ¿qué vas a hacer?
Y estamos con Esteban Lamote, ¿y cuál es el encanto para vos de lo marginal? ¿Como espectador, como actor?
No,
¿viste que hay como un encanto que genera lo marginal, margen de la serie?
Sí, siempre es un lugar muy fértil para la ficción, lo marginal, porque hay muchos personajes interesantes. Y en especial, hablando del marginal de la serie, lo que más me motivaba era que yo era fan de la serie, era fan de los personajes y la fantasía que tenía de actuar con Diosito, con Mario Borges, con.
Sin meterte entre esos personajes.
Sí, más con los personajes que quizás con los actores.
Con el Negro Ricci,
y esos personajes hechos por esos actores, tan increíbles. Y la jugué así, como de visitante. También el personaje mío es.
Es más tranquilo, como más apagado, no es tan estridente.
No, no es un reo, no es marginal.
Pero me parece que ahí está lo atractivo de tu personaje, como que al ser normal, entre miles de comillas, resalta mucho de la fauna que hay en el lugar.
Igual para que va entre capítulos.
Sí, no.
Bueno, pero está bien.
Pero eso me preocupaba, pero bueno, también un poco entré bastante asustado.
Pasa.
Sí. Entré asustado porque es como que te llamen para jugar un equipo que juegan todos muy, muy bien y decís, bueno,
hay
que jugar bien. Y lo mejor que se me ocurrió fue mirarlos mucho a ellos, observarlos.
Porque y también. Ver temporadas.
Sí, y bancarme esta cosa de que estaban todos por ahí haciendo algo más.
Brillando.
Brillando, porque sí, son personajes de color, la mayoría, los
80%. Y vos venís a jugar de 5.
Y yo tenía que venir a jugar, sí, o de 2.
Sí,
o
atrás.
O de central, no
vos
sé.
Vos fuerte para arriba.
Claro, bueno. Y bancar esa y decir, bueno, ok, me toca hacer esto. Tengo
es
que
parte del laburo del actor.
Y tengo que ver, claro, qué instrumento toco. Me toca tocar el bajo. Ahora, no quiero que. No,
bueno, tocaste el bajo.
La tentación es.
Eso te sirve para saber.
Sí, te sirve.
Una vez sos el cantante, otra vez tocas el bajo. En este tema no tocas.
Y en la actuación es así. A veces juega de 9, hace los goles y te llevas un montón de premios. Y otras veces. Pero bueno, también esas actuaciones se construyen con las otras actuaciones, con los que juegan de 2, de 5, de 4. Es un equipo.
Sí, en un laburo donde hay muchos egos en juego, a veces es difícil para el actor tener la mirada que vos tenés de tu personaje. No, no es lo más común, tal vez.
No. Pero bueno, si uno puede mantenerse en esa tónica, mejor, porque es la mejor manera de entrar ahí. O esto que te digo, yo pensaba, uy, me llamaron para el marginal, voy a ser de un chabón que, bueno, si se lo violan, se va a volver loco y va a ser medio un villero también. Y entonces,
claro,
y todos, son todos medios reos, yo también.
Sí, bardo.
Me voy a sacar un día, no sé. Y dije, no, pará, eso lo hacen los otros y lo hacen mejor que nadie. O sea, yo vengo a hacer otra cosa.
Me costó
bastante, o sea, sufrí bastante en ese sentido, pero estaba apoyado por Seba, por Pablo, por Caetano, por Ciancio, por los propios compañeros.
Y siguiendo la analogía futbolera, venías a hacer las estrellas, que en el registro es algo muy distinto.
Claro.
Es difícil como rápidamente cambiar el chip, o, bueno, es parte de tu laburo, ¿no?
O es un alivio, pero...
es un alivio.
Menos mal que me toca esto ahora, sí, porque sí. Por ahí te llenás de vicios sin darte cuenta, andás a ver.
Sí, después de...
Todo poner a diario, además.
No, y después de dos novelas seguidas, indefectiblemente, a mí lo que me pasaba es que te cansás un poco de vos mismo también, no sé, como... Y hacer 20 escenas por día es una cosa deportiva...
¿Te veías?
Que te da entrenamiento... No.
Te liquida ya, directamente. Si
no,
te ves,
liquida, no.
Te odias en un momento.
No, y apelando mucho al oficio, al puro oficio, sin poder... jugar un poco más. En el marginal hacíamos 4 escenas por día, en las estrellas, en el piso hacíamos 20.
Escenas por día.
Entonces también hay que querer más a los actores de tira, que a veces, muchas veces somos criticados porque hacemos 20 escenas, loco. O sea, es más fácil actuar cuando haces 4 escenas por día y haces 20 planos de cada escena y tenés un director que está dirigiendo y no metiendo un plan de rodaje. Las dos cosas son válidas y para las dos cosas se necesita talento, pero vale resaltar que a veces... Es mucho más difícil actuar en una tira que en un coso, sí, que después es mucho más reconocido y te dicen, ah, mirá qué bien que actúa.
Igual ese es un buen dilema para hablar en terapia o con amigos actores, esto del reconocimiento versus la satisfacción personal.
Sí.
A veces sos muy reconocido por algo que a vos no te gusta tanto. Bueno, pero un ejemplo perfecto es El Estudiante. Es como ahí se juntó reconocimiento, una película que fue mucho más lejos de lo que vos creías. Por eso siempre volvés ahí un poco, ¿no? Que te explica vos también como
sí,
actor.
Sí, de alguna manera eso es así como vos decís. Eso me marcó una manera y esa es la manera, la que es como la zanahoria para mí. Siempre voy a querer ir ahí, o sea, hacer una película de ese nivel, de esa calidad, con gente como Santiago, tener ese tiempo para trabajar.
Y no sé, es difícil.
Es difícil, pero no se hace.
No es una excepción y te toca en ese momento de tu carrera y sí. Parece que es la norma.
Sí, igual siempre pienso que aún si no me tocara nunca más, bueno, por lo menos hice El Estudiante, no
claro,
sé cómo.
Claro.
Pero bueno, siempre ese es el deseo. Y en el medio hay que trabajar y está buenísimo hacer novelas también. Y también te da mucha popularidad y eso te ayuda en un montón de cosas.
No, y te paga los gastos, porque la gente cree que con una novela te paraste para toda la vida.
No.
Y no te paraste para todo.
Ojalá, no te paraste en los siguientes 6 meses.
No, un semestre, no, una novela.
Sí, un semestre bancás. Sí, este año porque me pasó una cosa con la FIP que tuve que pagar un montón de plata, pero...
Te colgado, que venías atrasado y quilombo.
Y nada, estoy haciendo la novela para pagar esa deuda.
No te puedo creer.
Sí, boludo. Ahora, nada, tengo que acomodar un poco eso, pero fue un garrón. No, como que es muy difícil en este país progresar, llegar a la clase media... alta, ponerle.
Comprarte un
clase media alta,
un departamento.
Quiero decir, tener un departamento con 2 piezas y un auto propio y
eso.
$20,000 en el banco por si le pasa algo a tu hijo o a vos. Eso digo. Eso yo no lo tengo.
Y tener un laburo como para pagarte los gastos, pero tenés un departamento, 2 cuartos.
Exacto.
Un auto. Exacto.
Eso es muy difícil.
Pero, Esteban, ¿te gustaría, por ejemplo?
Pero vos que protagonizaste novela, sí, Prime Time.
Está bien, en el medio me separé y dejé una. Y
claro,
una,
claro.
Ahí uno deja una casa.
Ahí uno deja una casa y está bien dejada.
Está bien, sí, obviamente. Sí.
Pero bueno.
Por decir, sí, ¿no?
Pero a lo que iba es, laburaste toda la vida, ¿te gustaría como tomarte un año sabático si tuvieses la guita como para estar tranquilo o seguirías laburando?
Sí, el año que viene este año voy a dirigir un corto y el año que viene o el otro voy a dirigir una película que voy a hacer yo. Entonces, este año hice una novela que va a salir al aire el año que viene.
Para Telefe.
Entonces, estoy haciendo ahora. Entonces, el año que viene no voy a hacer nada más que tratar de trabajar.
Igual no es, la palabra sabático es rara, es como tramposa, porque
no,
parece que no vas a hacer nada.
Tienes que hacer lo que vos tenés ganas de hacer.
No, igual puede que haya un momento que te claves una semana que no hago nada, pero en realidad es ordenarte y acomodar las cosas.
Sí, pero viste, cuando tenés el instinto de laburar también, tenés que laburar. Pero sí, estar un año de no sabático.
No pensando en la guita.
Sin tira.
Y
sin tira, básicamente.
Simplemente sin tira.
La tira te liquida.
No, y también me gusta entrenar, este año no estoy entrenando, como que ya tengo 41, viste.
No, y aparte después de ponerte top. o a tope, al tope de tus límites.
Sí, sí.
¿Qué viene después de eso? La caída.
The fall.
La caída. Y hablaba en el mundial que estuve con deportistas, claro, que están impecables. Me dicen, no, impecable para vos, digamos, para la mirada de ustedes. Yo, que era, no tenía un gramo de grasa, era todo músculo, me miro y me pongo a llorar. Me decía, sí, Crespo, boludo, que está. Paría con.
Sí, Crespo, sí, modelo, modelo internacional.
Salvo que seas el amigo de Esteban, Rafa Ferro. Que es otro nivel.
No, vamos, Rafa Ferro. Está haciendo una obra ahí en microteatro que es zarpada.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, terrible. No sé si quedan muchas funciones, pero...
Sí, porque duran un mes las obras. En el
sí, sí, pero Ferro es... Qué actorazo y qué compañero. Gracias a compañeros como ese también sobreviví a dos tiras.
Qué bueno. ¿Y qué más te ayuda a sobrevivir tiras? O sea, o más compañeros o...
Los compañeros.
Ahí, algún técnico puntual que te haces amigo de tres, sí, o cuatro.
Soy muy amigo de los técnicos. Me gusta mucho joder. Tipo, me gusta la desconcentración total para trabajar, por lo menos en una tira. O sea, no la desconcentración.
Lo contrario de en una de cuatro escenas, el marginal,
sí,
digamos, súper metido.
Súper metido. Pero no la desconcentración despectivo en relación al trabajo. Como el estar divertido, estar jodiendo,
sí,
un poco.
Sí, 20 escenas y no estamos boludeando.
Descontracturado. ¿Te di de un maquillador, un peluquero?
Me di unos besos con un maquillador que se llama, sí, Andy.
Muy bien.
Y ahora estoy muy amigo, uno que se llama el Tano, que es un microfonista. Pero con Andy jodíamos. Y Andy era un chabón que estaba enfiestado todo el día, ¿entendés? O sea, llegás al motorhome a las 8 y te vas a ir a las 6. Y si hay gente con cara de orto, es un garrón.
Y sí.
Una película, un unitario son 2 meses, 3 meses.
Claro.
Una tira
pero
son
8. Pero de ese ritmo.
Claro, no, está bueno. Yo siempre trato ahí de divertirme, de pasarlo bien.
Bueno, es bueno también tener experiencias nuevas, probar unos besos con este Andy. Tenemos datos de tu debut sexual.
Wow, es terrible.
¿Es en Ameguino o es acá?
Acá en la calle Suipacha.
¿Y te traen de Ameguino como, sí, en un camión de debutantes?
Qué calentura, ¿no?
Sí, éramos un camión de debutantes.
Creo que hasta el piso te acordás.
Es una tragedia. Eso de esa, sí, época que hoy ya... Yo, sí, quiero suerte, creer que ya no va más.
Espero que no, porque era
de muerte nivel del patriarcado mediante y demás. Pero la prostitución sigue existiendo.
No, en ese momento.
Y el debut sigue siendo traumático.
No, y era opción. Y para mí, eso que yo sufrí fue un acto machista terrible. Digo, ahora lo recuerdo con gracia y me puedo reír. Pero yo no la pasé bien.
No, sin duda. Entonces, era muy chico.
La pasa mal.
13 años.
13 años y tenía un primo.
Pará, años.
Y tenía un primo que tenía 12.
Pará, al borde de que le hace mal para mí.
Sí,
me
no.
En un viejo
séptimo grado.
Sí, no sé si le hace, si está bien.
No, ah, y aparte
si tiene ganas,
microcentro.
Sí, no, y esa cosa,
la
no
depresión. Sé,
el microcentro, calle Suipacha,
sí,
altura no me acuerdo, pero el departamento era primero H.
Tengo todos los datos.
Contrafrente,
sí. Suipacha primero H. Habitación, para que tengo datos. Había un biombo.
Un biombo, sí.
¿Y un primo del otro lado del biombo?
El primo estaba del otro lado.
Sí. Me quiero morir.
¿Cuánto, sí, duró todo el evento? Más de 5 minutos.
Mira, yo llegué y estaba aterrado,
sí,
miedo. Y vino una chica que estaba ahí. Mi primo, el mismo que me dio los discos de música, también me llevó ahí.
Fue un iniciador.
Sí, 15 pesos me costó, me acuerdo.
¿Que era mucho o poco?
Era solo...
¿Comías con 15 pesos?
Era 15 pesos, era sin bucal.
Sin bucal, claro.
Y
el vocabulario
eran 3 combos. El combo estaba a 5 pesos,
bueno,
5.50 si lo querías agrandar.
Y entrabas ahí. Yo empecé, me subí arriba de la chica, digamos, comenzó el acto sexual. Yo estaba con las manos apoyadas y le quise agarrar una teta con un instinto que en un momento, sí, obvio, me calenté.
Viste,
sí,
una,
sí,
teta en cara a cara.
Y agarré, cuando agarré la teta, me sacó la mano y me dijo que eran 5 pesos más, sí, si quería eso. Y yo no tenía más.
Esto se está convirtiendo en un negocio.
No tenía más plata y apoyé las manos al costado y...
Ahí empieza la deuda con la FIP.
Y seguí, y después coso. Después de ahí me fui re deprimido. O sea, después pensé que tenía SIDA.
¿Qué?
¿Por qué? No sé. Bueno, me había puesto un preservativo, pero no sé. Había pensé como que...
No, el dato lógico, que tengo, que sí, sexo oral sin preservativo. Listo.
Listo. No, está. Sí, estabas infectado.
Olvídate.
Sí, en esa época, año 90, 91, era como...
Yo la ya peste rosa era.
Yo me resfriaba y decía, bueno, ya está, cagué.
Es ahora.
¿Entendés? Tipo, es ahora que esto es el comienzo del fin. Hasta los 17 que me hice un análisis de sangre, pero me acuerdo que iba a la iglesia y me echaba agua bendita en las venas, boludo, el miedo que tenía, ¿entendés?
Era raro que te enganché en el...
Por ahí me curó con eso.
Por ahí me curé con eso. Por
sí,
ahí,
es posible. Tuve,
pero bueno, es posible. Sí, todo eso. Ahora es impensable, por suerte.
¿Te podés imaginar el debut de tu hijo, al margen de que...
Sí.
Hoy me parece que tiene un panorama más amplio, incluso de identidad, de género, de sexo,
gracias,
de todo.
Yo nací en un pueblo muy chiquito. Que eso no, en los 80 no era lo mismo. Ahora está todo más globalizado, hay computadoras. En esa época de verdad estábamos atrasados en relación a la gente de acá. Yo me juntaba,
sí,
con pibitos de mi edad acá, a los 8 por ahí, me daba cuenta que eran más rápidos que yo, pero de verdad.
Sí, no, y el wifi la internet democratiza mucho, porque tu, sí, capacidad de búsqueda en Ameguino no es muy distinta. Capaz que acá tenés más estímulo, no sé, pero
sí, sí, sí,
fin de cuentas es lo mismo.
Exacto, así que me imagino un escenario para él de sexual mucho más libre, mucho mejor. sin el machismo, porque digo, hablando del machismo y todo esto que está pasando.
El machismo también lo sufre, en tu caso, poner un pibe de 13 años que está obligado a cumplir un mandato.
Yo sufrí el machismo porque yo a los 13 años tenía que coger, porque si no, porque iba a ser más vivo que los que no habían cogido en mi aula.
Y aparte, porque si iban todos tus amigos, vos no ibas, ya empezaban a hablar todo el mundo.
Sí, sí.
Se pasa mal, en grupo, se va en grupo.
Y aparte me acuerdo que llegué al colegio y que lo conté, pero no sabía si tenía ganas de contarlo, porque me quería hacer un poco el canchero y al mismo tiempo estaba asustado por lo que había pasado, porque aparte no me había gustado tampoco tanto.
Estuvo bueno, espectacular, viste, la pasaste como el orto, en realidad.
Así que nada, uno se ríe y por suerte uno, eso no sé, evidentemente yo lo procesé hacia el lado del humor y no...
Tragedia más tiempo comer.
Te divertiste.
Y ya está, y ya me divertí, pero la verdad que es un horror que alguien empiece a tener relaciones sexuales de esa manera. Tiene que ser de un lugar mucho más lúdico, más del amor, o sin amor, pero con deseo y libertad. No, eso de que un primo te lleva a un lugar porque la tenés que poner porque sos más vivo que el resto que no cogió, o sea, es... Pero bueno. Estamos cambiando eso.
Está cambiando absolutamente todo. Bueno, es Esteban Lamote hablando un poco del marginal, desde el estudiante, pasando por las novelas, que me parece que tocamos todos los temas. Encima laburás mucho, ¿no?
Sí, un montón, una bocha.
¿Te acostumbraste a laburar todo el tiempo?
Y laburé siempre, te digo, de los 13 años.
Yo me acuerdo la vez que viniste, mozo, la caballeriza, sí. Piñas. Piñas no sé si era.
No, pero un escupitaje o...
A un plato, sí. Un incidente.
Sí, no. Piñas también, bueno, era una cosa re machista. En mi pueblo te tenías que pelear. Yo me peleé un montón de veces porque era una cosa...
¿Primaria o secundaria?
Primaria también. Y secundaria.
Bueno,
y
hasta los 20. Porque secundaria ya te lastimás. Primaria sí. Es unos manotazos, no sé. ¿Secundaria?
Eso no sé si cambió, pero en aquel tiempo sí tenía que ver un poco con el machismo, con el macho, y quién pegaba más fuerte y quién le... ¿Entendés?
¿Te gusta mucho el box? Que no tiene que ver con cagarse a piñas en la calle, pero te gusta...
Todo lo contrario a eso. Claro.
No, es un deporte, sí. Es una estrategia. Técnica.
Y hay que tener una disciplina y un aire en los pulmones, no tenés que ser guapo. No, tenés que ser.
¿Hiciste alguna vez con guantes? ¿Te subiste a un ring?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Cobraste?
Una vez me noquearon, sí. Pero.
Ah, por favor, decime. ¿Cómo es eso? ¿Qué se siente que te noquearon? Yo hice guantes y entrenamiento, pero nunca hice.
O sea, no sé si me noquearon. Me pegaron una piña en el hígado.
Te dobló.
Mi entrenador.
Te dobló.
Y te apaga, boludo.
Claro. Más uno que no era. Pará. ¿Cómo tu entrenador te mete una en el hígado para apagarte?
Para probarte.
¿Sí?
No, estábamos ensayando para Sos Mi Hombre, que ahí guanteábamos un poco con Luciano y los chicos. Y yo me había preparado acá con Juan Gallo de Chacarita y Argentinos Juniors, que es el profe de ahí, que es un capo. Y después también allá nos da una mano Charlie, que es el que está con Luciano Castro. Y Charlie me dio una en el hígado, sí. Pero me gustó, está bien, es probar un poquito la mano sin llegar.
¿Pero cuánto tardaste en levantarte?
No, enseguida, pero la sensación es como que te quedas. Se te aflojan las piernas, viste que los knockouts al hígado son como que se apoyan la rodilla.
Es un golpe que no se ve por ahí, que son más estridentes, una piña en la mandíbula, y no sé. Ese no lo ve, de golpe el otro queda doblado, quietito.
Y el reflejo
recto, es zurda.
Sí, en general tarda más el efecto, en surtir efecto. Cuando te pegan en el mentón, inmediatamente sufrís una parálisis. Sí. Por eso los boxeadores caen así.
Caen desmayados.
Y cuando te pegan en el hígado, lo que te pasa, se puede ver claramente de la olla Coto. De la olla Pacquiao. Ahí
el otro día.
Hay dos segundos.
Que se arrodilla.
El chino Maidana con Amir Khan, el gancho también, que le mete a Amir Khan en el primer round. Son quirúrgicos, son en un punto de acá abajo de la costilla.
Sí, sí.
Derecha.
Ahí te pusieron 20 piñas en ese lugar, pero no fue ahí.
Exacto. Uh-huh. Y te pasa eso, te quedas como sin aire y te vas como apagando y al piso. Pero en general no pierden la conciencia en el hígado, ¿viste? No. Que quedan, incluso es muy habitual que cuando el noqueado al hígado, el boxeador caiga y le pegue al piso como diciendo la puta madre.
Sí, te
lo que
morir,
me está doliendo esto, morir. ¿No?
Sí, no me voy a poder levantar. No sé si porque...
¿Y boxeador favorito?
Manny Pacquiao.
Mirá sí. Vos.
Que viene de.
Es el número uno de
Matisse. Unas cuantas Matisse.
Sí.
Pelea. No la tocó Matisse.
No. Fue una pelea, no. Bastante.
Sin equivalencia.
Opa, pero no vale la pena tampoco ir ahora a saltar el cuello a Lucas con todo
no.
Lo que.
No, para nada.
No, y aparte Pacquiao también ya está.
La pelea que vamos a decir.
En un momento de su carrera que ya hizo todo.
Ya hizo todo y la pelea que podemos decir, todo la vimos. No es inobjetable. Es casi una pelea que no se presta para el análisis mucho.
Sí. Enaltece la leyenda de Pacquiao, en todo caso.
Sí, exacto. Y Matisse también le dirá a su nieto, yo
peleé con Pacquiao.
Claro,
que era el mejor libra por libra. Poca,
hay que llegar a pelear con
Pacquiao. Claro, aparte obvio. Todos vimos la pelea esperando, ahora mete un roscazo. Porque
es su estilo.
Es su estilo, sí. Saca una y...
Pero bueno, ganó un senador. Peleó contra un senador.
Sí. Peleó contra un senador. Y al fútbol jugamos contra un director de cine. ¿No?
sí, un odontólogo. El director de cine era el técnico.
Claro.
¿No? El director de cine era el odontólogo.
Un genio. Le atajó un penal a Messi.
Y dejó el fútbol y vuelve a la odontología. Ahora sigue buscando premolares.
Mirá, hijo, mirá el video este. ¿Sabés quién es ese que va a patear?
Sí, te lo pone, ¿viste? Que se llama Messi. Música.
Claro.
Bueno, gracias, Esteban, por la visita, por venirte hasta Chicago para charlar con nosotros. Es tu segunda vez. Anímate a salir del hotel, a hablar inglés, que andás bárbaro.
Gracias también a la producción por pagarme el hotel y los gastos de viaje.
Tenemos un lumpen acá, el Toto, que
sí, está
pasando la cuenta. Sí,
nos hizo concha el frigobar, el Toto.
El Toto está viniendo con conexión, llega mañana.
Pero dice que...
Me sacaron un pasaje más barato.
Bueno, más tonado. Pero dice que los guiones que están escribiendo son muy buenos.
Son muy buenos.
Que la película que va a ser el año que viene.
Exactamente, sí, sí.
Que ahí querremos más datos y ahí volveremos a charlar.
Cómo no, encantado.
Gracias, Esteban, por venir.
A ustedes, chicos, un placer.
Esteban Lamote ha pasado por aquí por Basta de Todo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.